Segundo libro de Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Ya sabemos lo que pensaba de los de Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: Haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: Restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando, hasta Baurim. Y le dijo a Abner: Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor al rey a todo Israel para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él lo ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? ¿Tú conoces a Abner, hijo de Ner? No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, que sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endecharon el rey al mismo Abner. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: Había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día, mas David juró diciendo: «Así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa». Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: «¿No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad». Lo que vemos en la vida de David y en todos los ejemplos que encontramos en las Escrituras es que siempre tenemos que tomar decisiones, siempre, continuamente, todos los días hay que tomar decisiones. Ahora, de lo que nos tenemos que asegurar es de que esas decisiones estén basadas en principios y no en nuestros intereses personales, no en las presiones que recibimos del entorno para violar así la ley de Dios o algunos de los mandatos que se establecen en las Escrituras o principios que claramente nos muestran cuál es el camino. Encontramos ahora a David cumpliendo con su deber. Está actuando como una persona de acuerdo a la posición que ostenta. Es rey en Judá, una de las 11 tribus de Israel. Quiere ostentar también esa misma posición en el resto de Israel, según lo que Dios le ha prometido. Y así David está asumiendo sus responsabilidades con absoluto rigor y está actuando con sabiduría, tomando las decisiones que debe tomar a favor del bien de su pueblo, mostrando un carácter conciliador y respetando sobre todo el juramento que ya le había hecho al rey Saúl sobre que guardaría y protegería a su descendencia, porque Saúl sabía que él sería el siguiente rey en Israel. Todo esto estaba siendo usado por Dios para que Israel pudiera percibir la justicia que David estaba aplicando. De la misma manera que David, cuando era niño, era invisible a los ojos de Israel y Dios preparó una escena como fue la de Goliat, donde David se dio a conocer a todo Israel al vencer a aquel gigante y se hizo visible a los ojos de todo Israel, ahora también, desde la tribu de Judá, David se está haciendo visible de nuevo a todo Israel, actuando con justicia y sobre todo aplicando la sabiduría para tratar con esta delicada situación que tenía frente a él y que le envolvía por completo. Estaban en medio de una guerra civil. Recordamos que Abner tomó a este hijo perdido de Saúl y lo puso en el trono, y esto reveló a las 11 tribus de Israel frente a la de Judá, donde estaba David como rey. Por lo tanto, estamos hablando de una rebelión. Había una guerra civil. Tenían también las fronteras amenazadas por los filisteos, con lo cual no solamente tenían una guerra civil, sino que las fronteras estaban amenazadas por completo. Había un rey impuesto gobernando 11 tribus, un rey que era ilegal. ¿Y cómo se tendría que desenvolver David en toda esta situación? Teniendo en cuenta que él solamente era rey sobre una tribu. Había 11 en contra. Teniendo en cuenta que desde una sola tribu tenía que defender todas las fronteras de Israel frente a los filisteos. David era reacio a emplear medidas contundentes y de fuerza contra Israel. Y probablemente Israel percibió, en el hecho de que David no entrase a fondo a enfrentarse a las otras 11 tribus, lo percibió como debilidad, o lo percibió como si David tuviera miedo, cuando lo que David estaba presentando realmente era un carácter bondadoso. Pero los otros no lo estaban percibiendo así. Esto le pudo alentar a sus oponentes a renovar sus esfuerzos para derrocarlo. Pero ya leímos la semana pasada y en el capítulo 3 de este libro segundo de Samuel, en el versículo primero, se nos está diciendo que David estaba ganando las batallas cuando había batallas y que iba en retroceso Israel. Por lo tanto, David, a pesar de estar en una sola tribu como rey, vencía las 11 tribus. Esto nos muestra que Dios estaba realmente bendiciendo las acciones que llevaba a cabo David. Fijaos que en todo esto David no está tranquilo, sentado, sin ocuparse de nada, pensando como piensan muchos creyentes. Ya Dios actuará. Pues como no actúes tú, estás muerto. Tú tienes responsabilidades que asumir, y tienes decisiones que tomar, y tienes acciones que llevar a cabo. Y cuando lo haces de acuerdo a lo que Dios en su palabra te enseña, Dios prosperará tu camino. Pero tienes que hacer muchas cosas, porque Dios no las va a hacer por ti. La realidad se impuso y David siguió afirmando su trono y su dominio en el territorio de Judá. Así que hoy vamos a ver, con este panorama que nos muestra el capítulo que hemos leído, tres puntos importantes que destacan para nuestra enseñanza. En primer lugar, que tenemos un ejemplo a evitar, la traición. En segundo lugar, que tenemos un ejemplo a imitar, la bondad. Y en tercer lugar, que tenemos un ejemplo a considerar, la bondad de Dios en la redención. Porque no podemos tratar la historia de la humanidad sin ver el telón de fondo de la redención. Toda la humanidad tiene ese telón de fondo, la redención. Así que vamos a ver en primer lugar un ejemplo que debemos evitar, la traición. En medio de esta situación, donde David está manteniendo su posición como rey de Judá, nos encontramos con que hay un hecho que usa la providencia para romper la tensión que había entre Israel y Judá, en el que el propio personaje que provocó la rebelión, el general Abner, que nombró rey a este hijo perdido de Saúl y se rebeló contra David, resulta que Dios va a usar sus malas obras, su pecado y todo lo malo que hay en este hombre, lo va a usar para abrir la puerta a Israel y que reconozca a David como su rey legítimo. Lo cual es una obra increíble de la providencia. Cómo Dios usa el pecado de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. Esto de ninguna manera justifica que nosotros pequemos para que Dios cumpla su pecado, su propósito. Sino lo que significa es que los hombres impíos actúan libremente y Dios usa todas las obras de los hombres impíos para cumplir sus propósitos eternos. Esto es lo que nos muestra aquí esta historia. De hecho, cuando estudiamos la providencia, nos quedamos perplejos al ver cómo Dios usa causas naturales y acontecimientos pecaminosos para cumplir sus propósitos. Dios había ungido a David para rey de Israel, y ya hemos dicho que David no apareció de un día para otro como rey, sino que a través de muchas aflicciones y de muchos sacrificios, David va a ser puesto como rey. Pero esto es una obra increíble de la providencia, y el poner a trabajar de parte de David todos sus recursos, todas sus responsabilidades, todas sus decisiones, para cumplir con el propósito al que Dios le había llamado. Este cambio radical en el planteamiento inicial que ha llevado a cabo la rebelión y que vino provocado por el general Abner, siguiendo los deseos de su corazón, resulta que ahora cambia completamente porque el general Abner, que para eso es el general y para eso es el que ha puesto a Isboset como rey en Israel, se aprovecha, abusa y viola a una de las concubinas de Saúl. Esto fue un hecho impactante al cual Isboset le llamó la atención severamente. Y el que Abner se tomase esta ligereza, deshonrando la memoria del rey muerto, hizo que Isboset le llamase la atención, y entonces que Abner, que es quien había puesto a Isboset en el trono, se rebelase una vez más contra aquel a quien había puesto en el trono y jurase que lo iba a quitar de su lugar, solo porque Isboset le llamó la atención de la deshonra que supuso el que él abusase de una concubina de Saúl. Solo por esa razón, Abner se decantó completamente en su ira a favor de David para quitar del trono a quien él mismo había puesto. Este es el orgullo herido. Cuando las cosas no se hacen según los principios de las Escrituras y uno se deja llevar por sus deseos, por sus intereses y, por supuesto, por su malvado corazón, al final todo se paga. Tardará un mes, un año, 10 años, 20 años, pero se paga. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. De esta manera, Dios usó el pecado del general Abner para que sus propósitos eternos se cumplieran. En medio de su ira, tomó decisiones para hacerle daño al rey que él mismo había puesto en el trono. Y así nos dice el versículo 9, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Es decir, Abner sabía perfectamente que Dios había ungido a David para ser rey en Israel. Y él hizo todo lo que estuvo al alcance de su mano para que David no fuese rey. Montó una rebelión, metió al país en una guerra civil, solamente por satisfacer sus deseos, porque no era desconocedor de lo que Dios había establecido. Actuó en contra de la voluntad de Dios, actuó en contra de la revelación que Dios ya había dado sobre este asunto, y por lo tanto su castigo era terrible. Es el mismo Abner, por tanto, quien considera que ha llegado el momento para firmar la paz y para poner al rey legítimo en el lugar que le corresponde. Con este cambio radical en la situación del reino, David mostró su buena disposición para avanzar en ese sentido. Estuvo dispuesto a aceptar las propuestas del general Abner con una condición, que pudiera recuperar a Mical. Mical, como sabéis, era hija de Saúl, su primera esposa, que en la ira de Saúl por acabar con él y por hacerle daño, se la quitó y se la dio a otro hombre. Y ahora lo que David quiere es recuperar a su primera esposa. Fue un gesto bastante astuto dentro de lo que se puede considerar la política nacional que David debía llevar a cabo. Fue muy astuto porque Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Era rey de Israel. Mical, como su hija, le hacía el yerno de la familia real. Y esto suponía que podía seguir legítimamente la línea de Saúl en el trono, con lo cual no habría desajustes en cuanto a lo que podría percibir el pueblo de Israel respecto al rey. Era políticamente una obra estratégica. Pero esto está en contra de todo lo que Dios enseña en su palabra. Ya estuvimos viendo las condiciones acerca del divorcio. Si tú te divorcias, si tu mujer se va con otro, tú no puedes luego venir tan alegremente y decir, bueno, vamos a volver a la posición inicial. ¿No? No, ya no se puede. A no ser que quieras cometer otro pecado de adulterio, aunque aquella fuera tu mujer, pero tu mujer ya está con otro. El pacto de matrimonio se ha roto. Tú no puedes volver a romper un pacto de matrimonio que esa mujer tiene con su actual marido para recuperar a tu mujer y que vuelva a estar casada contigo. Eso es otro adulterio. Así que montamos un adulterio sobre otro adulterio. Lo cual está completamente en contra de lo que Dios enseña en su palabra. David no podía reclamar sus derechos de pacto sobre ella porque ya no existían. Era la mujer de otro hombre. Pero lo hizo. Reclamó su pacto sobre ella y esto tuvo consecuencias bastante impactantes, como vimos la semana pasada, en cuanto a la rebelión de dos de sus hijos, el asesinato de dos de sus hijos, la violación de una de sus hijas y todo lo que esto supuso de juicio de Dios sobre esta familia. Sin embargo, la necesidad de unidad nacional y de que todos tuvieran el mismo rey como hijos de un mismo padre, que era Abraham, hizo que Abner tuviera éxito en todos sus contactos diplomáticos con las 11 tribus para recabar el apoyo necesario y que David fuese reconocido por fin como rey en Israel. Sin embargo, Abner tenía algunas deudas pendientes con los hombres de David, deudas que no habían sido tratadas. Podemos resumir tres aspectos graves, tres acusaciones severísimas que caen sobre el general Abner. La primera, la rebelión contra el rey legítimo, con lo que esto supone para el inicio de la guerra civil, con todos los matices y las muertes que provocó y el dolor para todas las familias que supuso el que se levantase en guerra contra Israel, contra David. En segundo lugar, que pusieran el trono a otro rey en lugar del verdadero y legítimo rey, lo cual era una traición. Y en tercer lugar, que matase sin necesidad a Asael, que era hermano de Joab, general del ejército de David, lo cual era un asesinato y requería justicia. Estamos hablando de dos generales, Abner por un lado y Joab por otro. Y Joab no iba a permitir que un hombre que era un traidor, que había deshonrado la memoria del rey Saúl y que había actuado en contra con todas las fuerzas a su alcance de David, habiendo sido ungido por Dios, permaneciese en una situación de protección. Así que Abner tenía en su contra al menos estas tres acusaciones: rebelión, traición y asesinato. Estas acusaciones nos muestran que, al igual que Saúl, Abner no tenía temor de Dios, ninguno. Lo cual nos muestra que, ¿cómo es posible que en el pueblo de Israel, supuestamente todo el mundo cree que el pueblo de Israel eran todos creyentes, cómo es posible que nos encontremos en más casos de los que imaginamos a personas, a grandes números de personas, a tribus enteras que eran completamente ajenas a los pactos de Dios y a las promesas? Lo cual nos muestra también, como en nuestros días, como la mayor parte de la cristiandad, los que se llaman cristianos, sobre todo evangélicos, que todos se creen que son cristianos, están en la misma situación que Israel. Están fuera por completo de los pactos y las promesas, porque su vida no demuestra un conocimiento de la palabra de Dios, ni que actúen en consonancia con lo que Dios en su palabra está diciendo. Con lo cual, están al mismo lugar, al mismo nivel que aquel pueblo terrible de Israel que jamás quiso escuchar la palabra de Dios. Estas acusaciones nos muestran, por lo tanto, que no había temor de Dios en el corazón, ni de Saúl, ni de Abner, ni de la mayor parte de Israel. Pero esto no nos permite que admitamos que Joab se tomase la justicia por su mano sin más, que es lo que hizo. Hay unos métodos que deben ser reconocidos y se deben usar, que para eso están los jueces, e Israel tenía jueces. Pero Joab no esperó a un juicio a Abner, sino que literalmente, de forma premeditada, lo asesinó. Esto nos muestra también que Dios no deja impune el pecado. De una manera u otra, Dios aplica su justicia. Y aunque aquí Abner se sobrepasó y se excedió en aplicar la justicia, al final el propósito de Dios también se cumplió. En segundo lugar, tenemos un ejemplo a imitar: la bondad. Para que nadie sospechara que David había sido el instigador del crimen, porque no olvidemos que Abner había puesto a un rey en el lugar de David, para evitar de esta manera la imagen que de él ya tenían como el rey que actuaba con sabiduría y con bondad, David tuvo que actuar con mucha inteligencia ante el asesinato del general Abner. No solo tenemos que ser íntegros, sino también parecerlo. Es decir, debemos comunicar exactamente la situación en la que estamos, lo que estamos haciendo, para no dar lugar a que alguien mal piense de lo que estamos haciendo por no comentar lo que estamos haciendo. Y esto es lo que David hizo. Fue transparente y abrió su corazón para que el pueblo de Israel supiese qué había dentro de su corazón y de su mente respecto al asesinato del general Abner. Y esto es lo que hizo David, para seguir manteniendo una imagen coherente con su posición como rey en Israel, para no perder la confianza de Israel. Tomó todas las medidas posibles para manifestar su inocencia, y esto lo hizo identificando a quien había sido el asesino, y lo hizo sin miedo. El asesino había sido Joab, es el general de mi ejército, pero lo identificó. Y evidentemente sobre él caía toda la responsabilidad. Y después pronunció una maldición sobre Joab, lo cual también expuso a los ojos de todo Israel que realmente el corazón de David no estaba en línea con lo que Joab había hecho. Fue sumamente transparente. Identificó el pecado, condenó el pecado y lo maldijo. Sobre Abner, David compuso una elegía, un canto de lamento por la muerte de este general. Se lamenta el rey de que Abner haya muerto como un hombre vulgar, como un cobarde, y no como un guerrero que está en la batalla luchando para defender su posición. Y esto, en los tiempos bíblicos, era una deshonra. Te puedes morir de muchas causas. A nosotros ahora mismo nos da igual por lo que nos maten. Al final nos morimos. Pero cuando uno tiene honor, honor como los hombres que se describen en las Escrituras, no da igual la forma en la que te maten. No da igual que te ahorquen, que mueras en la batalla luchando por defender tus principios. Con lo cual era importante también el motivo, la forma en la que murieras. Era importante la forma en la que murieras. Y Joab murió como un vulgar ratero. Así que al escuchar el pueblo este canto fúnebre en honor de Abner, todo Israel derramó también sus lágrimas. A todo esto David le añadió un día de ayuno oficial. Y se mostró en toda esta situación que duró 5 años, 5 años, se mostró ejerciendo la paciencia, ejerciendo la bondad, ejerciendo la misericordia, pero también la firmeza, también la firmeza. David estaba en la posición en la que podía aplicar su bondad. Tanto la bondad como la misericordia, como el perdón, como la gracia, se aplican desde posiciones de dominio, no lo olvidemos. Cuando se tiene el poder para derrocar por completo a alguien, pero cuando eso no se ejecuta, sino que se le otorga la vida a quien merece el castigo, la muerte, eso se llama bondad, se llama misericordia. Por ejemplo, lo comenta en nuestro artículo de hoy en la web, lo comenta Montgomery Boyce. Los hermanos de José le tenían envidia, conspiraron contra él y lo vendieron a unos mercaderes madianitas que le llevaron a Egipto. Allí lo vendieron como esclavo. Luego fue a prisión por las acusaciones falsas de la mujer de Potifar. Sin embargo, Dios usó en su providencia todos estos elementos para poner a José en el poder como el segundo de Egipto. Después de Faraón era el primero. Y por su intervención se almacenó el grano durante los 7 años de prosperidad que hubo en Egipto, a fin de soportar los siguientes 7 años que vinieron de hambre y de escasez. Durante ese periodo, sus hermanos, que también estaban padeciendo el hambre, vinieron a Egipto y fueron ayudados por José. Es decir, fueron ayudados por el mismo que ellos habían despreciado. Ahora, cuando su padre murió, sus hermanos creyeron que sí, José se vengaría de ellos. Pero José, en vez de vengarse de ellos, calmó sus corazones y les dijo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». ¿Qué nos encontramos en esta escena? Que José tenía el poder de perdonar, porque también tenía el poder total para ejecutarlos, y ellos lo sabían. Ahora, si José hubiera seguido siendo un esclavo de Potifar, y José hubiera dicho: «Os perdono», ¿qué habrían dicho los hermanos de José? Se hubieran partido de risa. Se hubieran partido de risa. Pero José está en una posición de dominio. Puede matarlos solo con que él los diga. Ellos saben que son dignos de muerte. Y en esa situación, José les perdona. Este es el perdón. Este es el perdón también del que nos habla la Escritura. Por eso vamos a ver, en tercer lugar, cuál es la bondad de Dios en la redención. Recordaréis el mensaje de los ángeles que anunciaron la llegada al mundo del Salvador. Y anuncian paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Y esto cómo es percibido? La Iglesia Católica, ya sabéis que en su versión es paz para con los hombres de buena voluntad. Claro, porque todo el mundo sabe que el hombre es bueno. Así pervierten completamente el propósito. Pero no es eso lo que dicen los ángeles. La paz y la buena voluntad viene de quien tiene el dominio y el poder para arrojarnos a todos al infierno. Y teniendo ese dominio y ese poder, y lo puede ejecutar con toda la razón del mundo y con toda la justicia del mundo, porque es así, teniendo ese poder y ese dominio, Dios anuncia que envía su paz y buena voluntad para con nosotros. El gran propósito de Dios consistía en demostrar su bondad, pero lo hace desde su posición de soberano, quien tiene todo el dominio. Toda potestad me está dada en los cielos y en la tierra. No hay nada que escape de su dominio. Así Dios lleva a cabo su propósito eterno de salvar, y lo hace mostrando su bondad, que es inmerecida por parte del pecador. Fijaos el texto que estábamos leyendo en Tito, capítulo 3, versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo ¿Qué es lo que es el ser humano cuando viene a este mundo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál es la paga de todo esto? La muerte eterna, la condenación, sufrir en el infierno por el resto de nuestros días. Por eso dice el Señor, no temáis aquel que puede quitaros la vida, aquel que puede dañar vuestro cuerpo. Temed más bien al que puede enviar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Muchos piensan, ese es Satanás. No, ese es Dios. Dios es el que tiene el poder. Y además lo puede hacer con total justicia, porque es exactamente lo que merecen nuestros hechos. Pero sigue diciendo Pablo, a pesar de que nosotros estábamos en esta situación de condenación absoluta, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, aquí aparece el aspecto de la bondad. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, teniendo el poder de arrojarnos al infierno, nos salvó. No por obras, no porque éramos muy buenos y vio que éramos buenos, claro. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos justifique delante de Dios. Todo lo que podemos hacer nos condena más. Pero nos salvó por su misericordia. Es decir, que estando nosotros en una condición de muerte, Dios, que es quien tiene todo el poder para condenarnos y para ejecutar esa sentencia de muerte, hizo todo lo contrario. Manifestó su bondad. ¿Y cómo lo hizo? Salvándonos, no por algo que nosotros hiciéramos, no por nuestras obras, no porque somos buenos, no porque vivimos como los eremitas en un monasterio aislado y por tanto no pecamos, no, sino por su misericordia. Pero fijaos que esto lo hizo Dios desde su posición de poder y dominio, porque Él puede. Por esta razón, la salvación es tan impactante, porque mereciendo lo que nuestros hechos merecen, que es la condenación eterna, Dios, quien tiene el dominio y el poder, por su bondad nos salva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en armonía, aplicando la redención. El pacto eterno de gracia. Dios Padre, eligiendo a su pueblo, entregándolos a Cristo. Dios Hijo, recibiendo los que el Padre le dio y muriendo por ellos, entregando su vida y su sangre por ellos. Dios el Espíritu Santo, que coge a aquellos a los que el Padre le dio al Hijo, y que no perdió a ninguno de ellos, y los levanta a la vida. Nosotros tenemos la seguridad de nuestra condenación, porque hemos transgredido la ley. Pero Dios, que tiene el dominio sobre toda la creación, Dios que es el gran legislador, también se presenta como el gran redentor. Y por lo tanto, Él, únicamente Él, tiene el poder de perdonar. Nadie más puede perdonar pecados. Pero Él tiene el dominio de perdonar, porque también tiene el dominio de enviarnos al infierno. Por eso tiene el poder de salvar, porque tiene el poder de enviarnos al infierno. Dios perdona pecados por el nivel máximo de autoridad que tiene. ¿No debería David también haber ejecutado públicamente a un traidor como Abner? ¿Haber hecho lo mismo con los ancianos de Israel, que mostraron su rebelión y su desprecio hacia el rey legítimo? ¿No lo podría haber hecho? ¿Quién se lo hubiera opuesto? ¿Quién se habría opuesto a esta determinación de David? Pero no lo hizo. No lo hizo. Desde su posición como rey y con el dominio como rey que tenía, a través de las victorias que él había obtenido y que por lo tanto le daban el dominio y el poder, David mostró su bondad. Esto es interesante que no lo perdamos de vista, porque a veces los creyentes, que nos creemos muy buenos, perdonamos. Por ejemplo, este país ha sido, y otros muchos países, han sido azotados por el terrorismo. Entonces sale algún buenista de las familias que han sido asesinadas y dicen, bueno, yo perdono al terrorista. El terrorista, claro, lo siguiente que hace es burlarse de aquel que le ha perdonado. Ahora, si quien se lo dijera fuese, si estuviese, por ejemplo, en Guantánamo, seguramente no se reiría nada. Y si se ponen delante de él dos generales y le dicen, te vamos a ejecutar y aquí nadie se va a enterar de nada, posiblemente le entraría el tembleque y suplicaría perdón por su vida. Porque saben que esos generales tienen el poder de ejecutarlo al instante y nadie va a preguntar nada. Y entonces sí que tiene miedo y temor y entonces puede arrepentirse. Pero claro, alguien que no tiene dominio, tú perdonas a alguien sin tener dominio y el otro se ríe, efectivamente. Entonces, todos estos temas tenemos que verlos desde la perspectiva bíblica. Nosotros podemos pasar por alto las ofensas que nos hacen. Nos dicen cavernícola, tal, ¿no? Bueno, nos da igual. Cuando hay una ofensa que digan contra Dios, nosotros no podemos perdonar las ofensas que se digan contra Dios, porque nosotros no somos Dios. Eso queda aparte para que Dios lo trate en su justicia y lo trate como su juicio. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que quedar en el ámbito que a nosotros nos corresponde, pero no podemos ir más allá del ámbito en el que nosotros nos movemos. Y sobre todo, no podemos perdonar a alguien que no pide perdón. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Pero tiene que pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón. Si ese es el ejemplo que vemos en Dios, cuando lo trasladamos a nuestra situación, si a nosotros no nos piden perdón, tampoco se trata de que nosotros lo tengamos ahí continuamente, sino que lo dejamos aparte. Pero si a nosotros no nos piden perdón, no podemos perdonar. Es decir, no podemos ser más buenos que Dios, porque Dios no perdona, si no se pide perdón. ¿Y por qué los cristianos sí perdonan sin pedir perdón? Porque son muy buenos. Son tan buenos que perdonan. Fijaos, cuando el Señor está en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si tú hubieras estado en la cruz, no podrías haber hecho eso. Porque el Señor tenía el poder para fulminarlos en ese mismo instante. Pero eso le suplica a su Padre que los perdone, porque si no enviaría 10 legiones de ángeles que acabasen con ellos y los fulminasen. Tenía el poder para acabar con ellos. Como tenía el poder, los perdonó. Pero si no hubiera tenido el poder y hubiera sido uno de los esclavos más que había en Roma, no se podía hacer nada. Uno puede pasar por alto las ofensas. Pero el perdón, si tú no tienes la autoridad y el dominio y pones a temblar al que tienes delante, no se puede llevar a cabo el perdón. Es imposible. Por eso Dios es grande en perdonar. Porque es grande en poder. Y tiene el poder de enviarnos al infierno. Y en su misericordia, en su gracia y en su bondad, no lo hace. No lo hace. Esto es impactante. Esta es la salvación. Esto es impactante. Con lo cual podemos ver que David tenía el poder y la capacidad de otorgar su bondad. Y por lo tanto, como tenía el poder y la capacidad, exactamente es lo que hizo. Es más, aquel que la había traicionado, que había puesto a otro en el trono delante de Israel, que había organizado una rebelión completa, resulta que David le da el honor que le corresponde a un general del ejército. Pero todos sabían que podía haber ocurrido lo contrario. De manera que David muestra su misericordia en que, teniendo el poder para haber ejecutado a Abner y a los ancianos de Israel por su rebelión, mostró de esta manera su sabiduría, su gracia y su bondad, pero en el contexto de su poder. Así ejerció magnánimamente su poder, siendo útil y dando testimonio del Dios a quien servía, y siendo útil también a su pueblo. Este es un ejemplo importante para que no lo perdamos de vista y nos vayamos al buenismo tan característico de nuestra época. Vamos a terminar en oración.